Muy buenos días, Tetuán, por la tarde. Muy buenos días, Tetuán. Muy buenos días, Tetuán, por la tarde, por la noche, de madrugada. Buenos días, Tetuán, allá donde nos escuches. Tenemos el estudio repleto de personas maravillosísimas. Durante el programa de hoy vamos a poder escuchar la sección habitual de música, la bicicleta roja, la sección literaria habitual, leer es un placer, además de otras cuestiones relativas al mundo de la cultura. Y hoy vamos a contar con una entrevista central que va a ocupar gran parte de nuestro programa. Nos van a acompañar integrantes del colectivo Invisibles de Tetuán. Saludo a Carmen, buenas tardes, a Jesús Escudero, voy abriendo micros, a Ana Rodrigo y a Violeta Castaño. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Venía dándole vueltas esta semana a una cuestión bien extraña. Y es que teníamos muchas ganas de darle un poco de tiempo a una caracterización con datos, una caracterización rigurosa, colectiva, sobre eso que a lo que nosotros dedicamos todas estas horas de radio, que es a Tetuán, este distrito madrileño, uno de los 21 que existen, con sus 6 barrios. Y además lo queríamos hacer desde una perspectiva inclusiva, poniendo atención en aquellas personas y colectivos más vulnerables o más vulnerados y vulneradas. A todo esto yo iba andando por la Gran Vía cuando el otro día empezó a llover y yo no sé cómo acabé en un centro social ocupado llamado La Discordia en Carabanchel. Y en ese momento, frente a mí, en un concierto anticarcelario de música punk, vi un cartel anarquista donde los haya que decía: no seas víctima, deja de habitar en esa piel al pobre, al culpable, sal de ahí, vive la vida como te gustaría vivirla a partir de ya. Lamentablemente hoy vamos a dedicarle el programa en gran medida a víctimas de este sistema capitalista patriarcal que están viviendo al lado nuestro, ese cuarto mundo que habita en sociedades ricas, invisibles, como el nombre del colectivo al que entrevistaremos en unos minutos. No obstante, en nuestra sociedad, lamentablemente, hay personas con responsabilidades públicas que, y digo lamentablemente, se empeñan en hacerse las víctimas. Antes de dar paso a la bicicleta roja, quiero poner un par de audios en tono jocoso y sin querer molestar a nadie más que a los que moleste.
Yo no sé qué de grande, pero está ahora mismo todo el mundo ese día, a partir de ese día. Yo lo que quede claro es que entre la nota de la fiscalía y la publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo: la presunción de inocencia se ha roto.
La información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más.
Nos preguntamos si esta gente que ya no puede más y que piensa en el suicidio ante tales persecuciones, después de llevarse unos 350.000 euros presuntamente, o después de quizás ser responsable de 229 muertes en Valencia y en Albacete y en Andalucía, vamos a ir viendo en Andalucía y en Albacete, ahí me he pasado, pero vamos a ir viendo. Creo que hoy vamos a dedicar el programa a personas que realmente son víctimas del sistema y en unos minutos lo veremos. Esperemos que esta editorial un poco improvisada os haya sido grata. Estamos escuchando Radio Almenar en el 106.7. Empezamos con la bicicleta roja,
el último invento.
Que quiero que veáis, no es una motoreta, no es una mountain bike. Tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar y encima me permite ir a la velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás y ahora suena como una moto de verdad.
Hoy el nuevo conductor, la nueva conductora de la bicicleta roja, que se llama María, nos va a hablar de los años 60, donde una mujer blanca en su casa vio que un negro iba por la calle bailando e inmediatamente llamó a la policía. La policía se personó y detuvo al hombre de color que iba bailando por la calle. Esto sirvió para que un grupo de mujeres, Martha and the Baddeleyes, hicieran una canción que se llama Dancing in the Street. Y esta fue la primera canción que comenzó a fusionar un poco el folk americano y el rock and roll. Vamos a escuchar a Martha and the Baddeleyes en Bailando en la calle. Era completamente radical y peligroso ver a una persona de color bailando por la calle. Esto sirvió, lógicamente, para que todos los movimientos civiles de Estados Unidos, que en aquel momento empezaban a manifestarse y a efervescencia, pues utilizaran el baile como una medida de protesta hacia sus políticos y hacia su brutal policía, que los masacraba. Entonces se empieza a crear una famosa, llamémosle, tendencia musical entre Bob Dylan, Joan Baez y una cantante que hoy, al ser el primer miércoles del mes de noviembre, que siempre lo dedicamos el mes de noviembre a nuestras queridas féminas, porque por lo que representa, pues dedicamos siempre la música de rock and roll a las mujeres. Hoy vamos a hablar de Joni Mitchell. Joni Mitchell, que actualmente tiene más de 80 años, fue en los años 60 una auténtica revolución. Esta canadiense, que había estudiado en un centro de arte y que realmente su vocación era ser pintora, sufrió a la edad de 7 u 8 años una polio que la dificultó la mano izquierda de su organismo. Y aprendió a tocar la guitarra de una forma muy extraña, ya que no tenía fuerza suficiente en la mano izquierda para poder presionar las cuerdas. Y entonces empezó a componer de una manera diferente a como se hacía tradicionalmente, y sin embargo el resultado de este, llamémosle, proceso de adaptación a la guitarra, pues dio lugar a unas composiciones que fueron, en principio, llamémosle, interpretadas por muchos otros cantantes de éxito y otras bandas y otros grupos que cogían sus canciones, hasta que un día David Crosby, del que hemos hablado también en este programa, en Crosby, Stills, Nash & Young, pues la vio en un antro tocar de aquella manera extraña la guitarra e inmediatamente la contrató y empezó a hacer música con ella. Vamos a escuchar de Joni Mitchell una canción que se titula Una porción de ti, aunque es una traducción un poquito, llamémosle, libre, porque realmente sería Beber de ti. Northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my. Joni Mitchell es la voz del rock, del folk y del folk rock. Con ella han actuado, interpretado sus canciones y otras canciones de otros grupos todos los músicos inimaginables. Desde Led Zeppelin, Jimi Hendrix, todo el músico que vosotros podáis decir ha tenido alguna relación con Joni Mitchell y ha interpretado en algún momento determinado alguna canción de Joni Mitchell. Uno de los más famosos es precisamente Graham Nash, que fue durante un tiempo pareja de ella. La verdad es que ella nunca se ha llevado bien con la revista Rolling Stone, porque Rolling Stone no tuvo otra ocurrencia que hacer un árbol genealógico con todos los amantes que había tenido Joni Mitchell, con lo cual nunca han tenido, por decir de alguna forma, buenas relaciones. Joni Mitchell, que es una joven madre a los 17 o 18 años, tuvo que abandonar a su hija por culpa de penurias económicas, ya que en aquella época ser madre soltera era estar condenado al ostracismo y, como dirían nuestros compañeros, a ser invisible. Ella tuvo que dejar a su hija en adopción y con 32 a los 33 años se volvieron a reunir y ella escribió una canción preciosa a su hija que se llama Green Verde, diciendo que el desierto donde ella había pasado toda la vida, gracias a su hija, se había convertido en un vergel. Vamos a escuchar una de las mejores y más bonitas canciones, y sobre todo con ese tono de voz que lo hemos comentado aquí fuera de micro, muy parecido a la voz de Joan Baez. Vamos a escuchar la canción, llamémosle, también traducida de una manera un poco artificial, se llama Por ambos lados, Both Sides Now, Por ambos lados ahora. Vamos a escuchar a Joni Mitchell.
Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions. I recall, I really don't know clouds. Looked at love that week, but now it's just another show. You leave them laughing.
Bueno, espero que os haya gustado cómo ha conducido hoy la bicicleta María, y os prometo que para este mes de noviembre María seguirá conduciendo la bicicleta roja y seguiremos trayendo grandes cantantes femeninas del rock and roll en este mes de noviembre. Vamos a dar paso seguidamente a nuestra lectura, llamémosle crítica, porque nosotros tenemos que ser siempre críticos, ¿no, Ana?
Claro. Y feministas.
Por supuesto.
O dar voz a las mujeres.
Pues te dejamos con la música que anuncia tu sección.
Hola, buenas tardes. Empieza la sección literaria de Leer es un placer. Dentro de Buenos días Tetuán por la tarde, en Radio Almenara, tu radio comunitaria, en el 106,7 de la FM. Y yo soy Ana Rodrigo. Digo mi apellido porque hay dos Anas. La reportera dicharachera que hoy está malita, ponte buena, Anita. Y yo, viciosa de la lectura y deseando con esta sección captar nuevos y nuevas viciosas. ¿Os habéis trasladado a la campiña inglesa, a un pueblo medieval en día de mercado? Un adolescente se escabulle de su padre, curtidor y fabricante de guantes, para ir a ver a su enamorada, una joven algo más mayor, amante de las plantas y de hacer brebajes curativos. Algunas la consideran bruja, como a todas las mujeres empoderadas y con sabiduría, en el siglo XVI y también en el XXI. Los padres del joven William no aprueban esta relación. Ellos concebirán un hijo y tendrán que casarse. William está destinado a seguir el oficio de su severo padre, pero tiene otros planes. Quiere escribir y montar una compañía de teatro. La novela que traigo hoy se titula Hamnet. Es el nombre del único hijo varón de William Shakespeare. Hamnet, muerto por la peste, y años más tarde Shakespeare escribiría Hamlet, cambiándole el nombre en su honor, su gran obra de Hamlet. La autora de esta magnífica novela se llama Maggie O'Farrell y es una escritora irlandesa nacida en 1972. En esta novela relata la vida cotidiana de la familia de uno de los más grandes escritores, junto con Cervantes, por cierto, coetáneos. Las descripciones del pueblo, de las calles, los habitantes, la familia y todo lo que ocurre alrededor nos trasladan al siglo XVI en la campiña inglesa, cerca de Londres. Aquí, la verdadera protagonista es Anne, mujer de Shakespeare, y cuyo retrato nos habla de una persona fuerte y valiente, sostenedora de la casa, sacrificada para que William Shakespeare pueda triunfar en Londres. Vamos, que se cumple el adagio, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Lo mismo, había que revisar esto. Los hombres pueden ser grandes porque las mujeres se hacen cargo. Pero en fin, esa es otra historia. Recomiendo encarecidamente esta autora, que tiene otras novelas buenísimas, también como Vida de casada, sobre los esponsales y la vida de casada de Lucrecia Borgia. Es una literatura para mí en estado puro. Bueno, hoy ha sido una sección más cortita. Os vuelvo a repetir el nombre de la autora, que se llama Maggie O'Farrell, y la novela se llama Hamnet, con MN en vez de Hamlet, de ahí un poquito la confusión, y que tiene otras novelas igualmente fantásticas. Y nada, hasta la próxima semana, en Buenos Días, Tetuán por la Tarde. Esta es la sección de Leer es un placer y hasta la semana que viene. Adiós.
Del sol, te enseñaré. que un marrón. Prosigo mi camino por barro, olivo y trigo, fijándome donde piso bien para no hacerme más enemigo. Llego un arroyo y me tiro al agua. Busca luchar bullo del ocho brillo a la garganta. El arroyo estaba empetado, empetado de lodo tóxico. Así que de tirón al hospital más próximo. Y esto de un encanto, la vida en el campo. Sacamos el mantelito, un chorecito y un vinito. Me echo en una charca y al fresquito refugiado el sol. Enseñaré la vida en el campito. Te quita todo el estrés que es un marrón. Te esperaré. Me echo en una charca y al fresquito refugiado el sol.
Pues Sofunquillo nos espera eso, en el campito, ¿no? Refugiados del sol en una charca. Queríamos poner este tema, queríamos dedicárselo a las seguidoras y seguidores de este grupazo Sofunquillo, que pocas veces ponemos en la radio y que quizás podamos empezar a poner más viendo el movimiento de Jesús Pozo cuando empezaba a sonar. Muy buenas tardes, Jesús Pozo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra emisora de radio, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantado de volver a estar en la radio libre de Tetuán. Nuevamente, después de unos añitos de ausencia por jubilación laboral, pero nunca he dejado de tener contacto con este maravilloso barrio de resistencia y lucha aquí.
También están Julián Callejo. Buenas tardes, Julián, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra emisora.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Pereda, muy buenas tardes, bienvenido también, compañero.
Buenas tardes.
Vamos a presentar brevemente la entrevista, y es que Invisibles de Tetuán presenta en estos días, fue el mes pasado, en octubre, la Radiografía Social de Tetuán, edición 2025. Es un trabajo que versa sobre la desigualdad, sobre colectivos invisibles, sobre desigualdad normalizada, sobre un efecto que tiene impacto en el bienestar emocional y psicológico de las personas que sufren vulnerabilidades sociales de diferentes índoles. Son cuestiones que, si no se ven, no se hablan. Si no se ven, no se hablan, no se aportan soluciones. Si no se ven, no se hablan y no se aportan soluciones, tampoco se analizan las raíces. Este trabajo, esta radiografía, no deja de ser un intento para que no seamos tan vulnerables a las mentiras que cunden en nuestra sociedad. Es un panorama asolador el que presenta esta radiografía. Es un panorama invisibilizado, eso le preguntaremos a nuestros compañeros en el estudio, aunque nosotros y nosotras pensamos que sin duda. No nos abruma, pero tampoco nos acompleja que el 6% de nuestras vecinas y vecinos cobren 20 veces más que el 30% de nuestros vecinos y vecinas, o que las familias con niños y niñas sean las más vulnerables, incluso la inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no alcanzan a comer carne o pescado cada dos días, el 6,2% de nuestro barrio, de nuestro distrito. O bien, hay gente que no enciende la calefacción en invierno, el 18% de nuestro distrito. Y por eso, pues vamos a abordar esto. Como es un contenido que versa sobre nuestro distrito, abro micros. Aquí todo el mundo tiene opinión sobre Tetuán, está abierto. Simplemente contaros que este trabajo lo podéis descargar en internet, y principalmente hay una primera dosis de orígenes del trabajo y una evolución. No sé quién quiere contárnosla o ponernos al corriente de dónde surge este trabajo sociológico, demoscópico, social, crítico.
Bueno, pues esto surge de un movimiento que se produjo en el año 2014, al comienzo de 2014, a raíz de que la Junta de Distrito de Tetuán, entonces gobernada por el Partido Popular, precintara el local del Banco de Alimentos de Tetuán. Un grupo de personas que se autoorganizaban para buscar alimentos en el distrito, dentro de la asamblea del 15M. El 15M por entonces estaba en el distrito bastante fuerte. Entonces, cuando precintaron el local, hubo un movimiento de repulsa muy grande frente al ayuntamiento, hasta el punto de que el ayuntamiento llamó a los que estaban organizando aquello del local de alimentos, etcétera, y decidió quitar el precinto. Pero lo que más nos llamó la atención a las personas que fuimos a la Junta es que para ellos no existían más que casos absolutamente excepcionales de pobreza y que además esos casos absolutamente pequeños ya estaban recibiendo ayudas del ayuntamiento. Esto produjo tal irritación en tanta gente que padecía problemas de alimentación que la Asamblea del 15M decidió organizar como una especie de, ¿cómo diría yo?, de montaje en el distrito a través de fotografías de las propias personas en situación de penuria, fotografías en color, en tamaño muy grande, que hizo un muy buen fotógrafo colaborador de nuestro barrio, y se puso en todo el barrio para señalar que la pobreza estaba presente y que estaba bastante presente. No quiere decir que la mayoría sean muy pobres, pero hay un sector importante de gente muy pobre, con pobreza severa en el distrito. Y entonces nos pareció que era importante, junto a la campaña que se hizo de Invisibles de Tetuán, estudiar el tema hasta donde pudiéramos lograrlo. Y de ahí surge la primera radiografía social de Tetuán en 2014. Hasta ahora se han hecho 5 ya. Cada vez que hacemos una radiografía, no solo actualizamos la información, sino que es un momento como de debate público, de debate colectivo, que dura varios meses. Por ejemplo, esta 5ª edición la hemos trabajado durante más de medio año, sin prisas, conectando con bastantes otras personas y colectivos del distrito, sin ir más lejos, con Jesús Escudero en temas de salud, o con otras personas en temas de historia, o con otras personas en temas de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese trabajo colectivo, que para nosotros nos parece casi más importante que el resultado, ese proceso de trabajo, se plasma luego en un folletito que este año, en la 5ª edición, tiene 2 principales novedades que me parece que son quizás las que más tendríamos que destacar. Una es la relacionada con presentar por primera vez una visión de conjunto de la evolución del distrito. Hasta ahora decíamos cómo estaba el distrito en tal momento, por ejemplo, en el año 2019, ahora en el 2025. Pero por primera vez hemos hecho como una especie de evaluación de cómo evoluciona el distrito, y en este caso, en los últimos 10 años. Y entonces lo que vemos es que en el distrito cambian bastante los indicadores de pobreza, de desigualdad, de problemas de alimentación, van cambiando en función de la coyuntura económica, política, que se va sucediendo. Pero son cambios relativamente pequeños que no cambian la estructura de fondo de desigualdad, sobre todo por 2 motivos. Son 2 los motivos que están en la base de esa desigualdad y de esa pobreza de los que están en situación peor. Esas 2 claves son el desempleo, que va fluctuando, por un lado, y luego el trabajo precario o el trabajo muy poco pagado o mal pagado. Esos 2 factores generan grandes situaciones de pobreza, de gran pobreza y de pobreza, digamos, intermedia.
Guay, súper interesante. El inicio solo. Venga, compañeras. No vamos a dejar a Carlos, porque es que si no, nuestra audiencia dice, está guay, pero hay que interrumpir a Carlos, porque es que si no, es como, claro, Carlos se lo sabe. Es que es un orador magnífico. No sé si Julián o Jesús queréis tomar ya la palabra o queréis seguir dejando a Carlos.
Realmente lo que he hecho es el mapa. O sea,
bueno, acércate, Julián, acércate. ¿Tú desde cuándo llegas colaborando con la radiografía y por qué es de tu interés participar o con Invisibles y por qué es de tu interés participar en esta iniciativa que nos resulta tan interesante a todos los que estamos aquí hoy?
Yo con la radiografía entré en contacto en 2025 para hacer esta última edición y digamos que Carlos nos propuso una idea que era hacer un mapa en el que se reflejase la diferencia entre el de los niveles de renta entre los distintos barrios de Tetuán. Es un mapa que más o menos los que controlamos un poco ya conocemos, pero digamos que lo hemos trabajado un poco desde cero. Decidimos utilizar como punto de corte el salario mínimo interprofesional en 2022 digamos que lo que pusimos es las personas que ganan menos del salario mínimo, las personas que están, digamos, en la media, las personas que ganan más del salario mínimo o mucho más y los súper ricos, los que ganan muchísimo más. Y el resultado es pues, que barrios como Valdeacederas o Bellas Vistas, sobre todo a la parte este de Bravo Murillo, son los barrios más pobres. Siempre ha sido así. Y los barrios más ricos son los que están pegados a la Castellana. Y realmente es, además el mapa lo hemos utilizado en diferentes entidades, por ejemplo, y eso. Y es una cosa tan visual y tan llamativa que nos parece, vamos, que creo que al final estamos todos bastante orgullosos del resultado.
No es curioso, por concretar algo, este tema que plantea Julián, que, digamos, de las secciones electorales, que son 113 en el distrito, las secciones que se utilizan para ir a votar, esa es la base que tiene el INE para hacer el atlas de renta. Bueno, pues de esas 113 secciones, hay un lote, no me acuerdo exactamente el número, que tienen renta alta. Bueno, pues todas están en los dos barrios colindantes con la Castellana, Cuatro Caminos y Castillejos. Y luego, de los barrios que son más pobres, el 80% están en los cuatro barrios más pobres, que como sabéis son Bellas Vistas, Perruguete, Valdeacederas y Almenara.
Sí, bueno, en este terreno yo decir también que la radiografía actualizada, si bien ya se sabe que cuando bueno trabajábamos más en los planos comunitarios, la salud comunitaria y todo esto más de calle, que está un poco perdiéndose quizá en el distrito, y sería una de las cuestiones, ¿no?, también a ver si la radiografía consigue movilizar o cohesionar colectivo social de base que pueda volver a poner en énfasis esa necesidad, ¿no?, de ponernos en común y tirar para adelante con este proceso de desigualdad e intentar paliarlo, ¿no? Bueno, aunque es sabido, hay temas concretos que ahora se visualizan bastante mejor en esta radiografía, como es, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda, yo creo que se empieza a ver ese proceso de gentrificación que está teniendo el barrio y que afecta muy de lleno, ¿no?, a toda la población vulnerable, ¿no? De ahí la síntesis que Carlos también muy, muy apropiadamente ha hecho, diríamos que los temas de salud, los temas de vivienda, el ingreso mínimo vital, importantísimo, los mayores de 65 años, las personas que están en ese proceso de soledad no deseada, en un distrito que la propia vivienda no es que ya no cubra, sino que tampoco tiene accesibilidad, otro de los temas muy importantes dentro del distrito, ¿no? Y la exclusión, los temas de exclusión, que se ha tocado aquí el tema de la mujer en bicicleta roja, ¿no?, pero que sigue ahí. Es uno de los colectivos donde afecta mucho más la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, por el momento yo ahí dejo la temática. Creo que los temas de salud y vivienda son bastante importantes como para poder hablar un poco de ello, ¿no?
Hemos dicho que la radiografía por primera vez este año puede hacer una especie como de panorámica desde 2014-2015, que es cuando se inicia. Seguro que ahora me matizan esta información. Por un lado, ya es una panorámica. Luego, ese elemento visual clave en esta radiografía que hasta ahora no tenía y que permite que nos atraiga más la publicación y que luego vayamos comprobando los datos que se vierten. Y luego también lo que ha contado Carlos, ¿no?, esos factores estructurales que son el desempleo y el trabajo precario, que explican también esos factores de vulnerabilidad. Jesús Pozo estaba añadiendo ahora mismo la cuestión de la vivienda y cómo ha impactado en los últimos años en nuestro distrito.
Yo cuando estaba viendo el mapa que habéis dibujado, me he acordado de los paseos que Olga Berrios y otras compañeras hacen por estas zonas, por el distrito, y me he acordado mucho de cuando hablan de Bravo Murillo, un lado y otro, ¿no? Y también de cuando hablan de Infanta Mercedes, ¿no? O sea, que son vías o son espacios como que delimitan mucho también la pobreza, ¿no? Y la riqueza. Y yo quería preguntaros, que bueno, más o menos lo habéis comentado, como metodóloga en ciencias sociales, socióloga, habéis hablado de indicadores, ¿no? Yo creo que aquí hay hasta 8, ¿no? Que llega hasta machismo y discriminación. O sea, que ¿cómo elaboráis estas radiografías, ¿no? ¿Consultáis fuentes? Contadnos un poco cómo es esta metodología.
Bueno, las fuentes están recogidas siempre. Sí. Y en la última página además aparece el link, que en el formato electrónico se puede acceder directamente a ellas. Ahora bien, solo algunas de esas fuentes proporcionan datos precisos por barrios y por distritos. Entonces, cuando determinados asuntos, qué sé yo, por ejemplo, los desahucios, por ejemplo, el paro no el registrado, que ese sí que lo tenemos completo por barrios, pero el paro en general de la EPA no lo tenemos por distritos y barrios. Y así otros muchos temas, pobreza, que se sabe a nivel de Madrid, pero no se sabe a nivel de distritos. Entonces, lo que hacemos nosotros son estimaciones aproximadas a partir del ámbito más amplio que el nuestro, señalándolo siempre y señalando que es una aproximación. ¿Te parece respuesta clara?
Me parece perfectísimo.
Es que me gustaría añadir un punto, si no os importa, que son tantos los temas, pero a mí hay uno que de repente ahora me viene. Y es que nosotros cuando empezamos ya pusimos un título, Tetuán, un distrito mestizo. Eso lo poníamos porque había muchas personas, mucha población inmigrante, nacida en otro país. Bueno, pues resulta que a medida que han avanzado las radiografías, cada vez es más mestizo el barrio, cada vez hay más inmigrantes. Pero, en términos relativos, cada vez hay menos inmigración en relación a otros distritos del conjunto de Madrid. En la primera radiografía éramos, después del distrito centro, el que más inmigrantes tenía. Poco a poco fue evolucionando la cosa y ahora somos no el segundo, sino el sexto. Nos han cogido Villaverde, nos han cogido las dos Vallecas y nos ha cogido sobre todo Usera, que entonces al principio era el tercero y ahora ya está por delante de Tetuán. Cuidado. Seguimos siendo un distrito con mucha inmigración. Las personas nacidas fuera son más del 36%, es decir, más de uno de cada tres. Luego, extranjeros, es decir, con nacionalidad extranjera, son muchos menos, son en torno al 24%. ¿Por qué? Porque muchos de los inmigrantes han adquirido la nacionalidad española. Es decir, en cierto modo, se han asentado en el país. Y el asentamiento normalmente no solo es el legal, sino también el laboral, de la forma de vida, empiezan a vivir de forma ya independiente, etcétera, etcétera. Pero seguimos viendo, en esta última radiografía podréis ver, que la inmigración probablemente sea el sector con más condiciones de precariedad del distrito. Y pongo solo un indicador muy interesante, y es que el Atlas de Renta de los hogares del INE, que se basa no en una muestra, sino en todos los hogares de España y en concreto de cada sección electoral y por tanto de cada barrio y en concreto del distrito de Tetuán, hacen correlación, el propio INE hace correlación si el hogar está formado por personas españolas o personas extranjeras. Extranjeras, digo, no inmigrantes, extranjeras. Es decir, el sector más acomodado de la inmigración, que son los que han conseguido la nacionalidad española. Perdón, los que no han conseguido la nacionalidad española. Ahí me entrampó un poco. O sea, no los inmigrantes, que son todos, sino que se centran en los extranjeros. Bueno, pues resulta que si cogemos los hogares que por persona han tenido ingresos inferiores a 5.000 euros al año, que es en el sector más bajo, más precario, resulta que las personas extranjeras son más que las personas autóctonas en esa situación. 5.000 y pico los extranjeros, 3.000 y pico los autóctonos, siendo así que los autóctonos son muchos más. Lo que quiere decir que realmente la inmigración, parte de la inmigración, tiene una situación de mucha mayor precariedad.
Bueno, la verdad es que yo también soy socióloga y estoy echando un ojo a este folleto que habéis hecho. Me parece un trabajo excelente y me he fijado sobre todo en uno de los indicadores que ha subido desde el año 2015 al 2024 en los hogares que no podían encender la calefacción en invierno, y entiendo que ni es calefacción individual, ni, o sea, la calefacción individual o cualquier otro medio de calentarse, han pasado del 9,9 al 17,9. O sea, esto es un incremento en 10 años absolutamente brutal. Y pues eso, simplemente quería comentarlo porque me parece que es un indicador muy, muy fuerte de pobreza y de vulnerabilidad.
Es lo que venimos comentando, ¿no? Es decir, que la desigualdad sigue ahí, la desigualdad se incrementa y hay sectores poblacionales donde lo sufren pues mucho más, ¿no? Hacer hincapié en ese concepto de desigualdad, pues, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no? En el distrito, no en el distrito, en general, pues tenemos que solamente llega al 25%. De la población que podría tener derecho a esta ayuda, ¿no? Ahí también la radiografía, y aprovecho para comentar, ¿no? Quizá algún elemento que nos pueda también valer, porque aquí tenemos datos, pero también con los datos pues que se pueden hacer cosas, ¿no? O eso es la intención también, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual la población a la que podría llegar el ingreso mínimo vital no llega? Eso es un tema que está ahí, no solamente pasa en Tetuán, pasa en todo el contexto del Estado, que las prestaciones para paliar las desigualdades se diseñan muy mucho desde los despachos y por la razón, causa que sea, no suele llegar a la población que realmente están enfocadas, ¿no? Y ahí está un dato brutal, que es un 25% de la población a la que tendrían derecho, por ejemplo, ¿no? Otro tema también candente, pues el que he comentado, el tema de salud, ¿no? El tema de la salud es transversal totalmente, y el tema de la vivienda, que se puede ver como un derecho esencial, implica que la mayoría de la población vulnerable pues viven en habitaciones más que en pisos. O sea, ¿qué te quiere decir? Que bueno, que son temas que nosotros nos planteábamos también, bueno, ¿y ahora qué, no? Con estos datos que están ahí, que podemos trabajar, decir más, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque es un elemento de trabajo y ver qué puede pasar, ¿no?
Sí, me gustaría concretar algo en relación a la pregunta que ha hecho Ana. Y es, ¿cómo es que ha podido subir tanto el gasto, o sea, las personas que no acceden a la calefacción? Que se podría decir también de otros temas, como el tema de la alimentación, que aparece al lado. Y yo te daría dos razones principales. Porque resulta que lo que sería ingreso-renta no ha disminuido en el distrito, ha aumentado. Y ha aumentado de forma un poco correlativa entre los más pobres y los más ricos. Es decir, los más pobres también han mejorado un poco sus ingresos, sobre todo porque hay más gente trabajando que antes. Cuidado, y eso en gran parte en la coyuntura política del gobierno de izquierdas ha mejorado. Y ha mejorado, en cierto modo, una cierta estabilidad en el empleo. O sea, ha habido factores positivos. Pero hay dos aspectos que hacen que la gente que cobra menos, o que todavía está en paro, pero sobre todo la gente que cobra menos, hay dos aspectos que les hunden su economía, que son el incremento del coste de la vivienda. Porque además los más pobres, la mayoría, la inmensa mayoría, viven de alquiler. Entonces el aumento del coste de la vivienda de alquiler, o del coste de las hipotecas. Eso por un lado. Y por otro lado, el aumento de los alimentos, que según el Ministerio de Agricultura, en el panel de consumo alimentario del Ministerio, el precio medio entre 2014 y 2025 se ha incrementado un 45,5%, mucho más que los salarios. Claro, si resulta que los alimentos son mucho más caros y hay menos capacidad de compra porque se va una gran parte en el alquiler, ¿qué pasa? Que queda mucho menos para las demás cosas, entre otras cosas aquellas que se puede prescindir aunque sea pasando frío. Y esa puede ser la explicación.
Yo, a mí me gustaría poneros deberes para el próximo, llamémosle, radiografía de Tetuán. Entre los deberes que me gustaría poneros son debidos principalmente, como bien habéis indicado, al aumento de la población y al envejecimiento de estos 10 años de la población. El envejecimiento lleva, lógicamente, a unas necesidades sanitarias. Y a mí me gustaría, os lo apunto como idea, que repasarais las plantillas de los centros de salud. Por ejemplo, hay datos tan significativos como la falta de pediatras. Eso es ir simplemente al centro de salud y preguntarle al director si es que tiene el bien de contestarnos. Pues me faltan 4, me faltan 3, hay tales enfermeras o faltan tantos. Y eso podría dar un dato también significativo de la situación sanitaria. Y por otro lado también, y esto Jesús sabe mucho más que yo, el tema de los servicios sociales. Creo que la falta de personal de los servicios sociales para enfrentarse a la actual población que tiene el distrito de Tetuán les hace precisamente esa barbaridad que acaba de comentar Jesús, de que solamente el 25% de las personas que tienen derecho a tener el ingreso mínimo vital tengan acceso a él. ¿Por qué? Porque les ponen una serie de condiciones y la falta de personal va dejando este papel para mañana, este papel para pasado, este papel, y va retrasando la posibilidad de dar ese derecho. Creo que Jesús sabe más que yo y le veo con ganas de contestar.
La cuestión es, lo englobaría tu pregunta, ¿no? Y tu propuesta, ¿no?, de trabajo, que realmente estamos ante una política. Estos datos lo que nos vienen a decir claramente, que lo comentábamos en nuestra última reunión de Invisibles, era el desmontaje de la protección social, ¿no? Básicamente, las políticas sociales están en claro retroceso y esto nos dice taxativamente, lo confirma totalmente que es así. O sea, eso es así. Los datos de salud que planteas ya están claros, ¿no? Las listas de espera están en aumento. Las privatizaciones están acelerándose. Y en servicios sociales, pues no es nuevo. Es decir, las políticas sociales han ido totalmente en retroceso. Servicios sociales tiene demanda exactamente de listas de espera para cualquier cuestión social, y esto es evidente. Si a eso le sumamos que se está haciendo, pues desde nuestra visión, ¿no?, más comunitaria de los problemas, que son más transversales y demás, el abandono clarísimo de los trabajos de campo. Es decir, es que servicios sociales se ha quedado muy, muy, mucho metido en un despacho y está perdiendo la realidad social de la gente, ¿no? Entonces, esto es evidente, venía siendo, porque servicios sociales han venido privatizando a sectorcitos pequeños, 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 y ahora mismo, pues, la realidad es esta, ¿no? Y sí, ahí hay un trabajo ímprobo, ¿no? Yo creo, de recuperación de esas iniciativas que nosotros esperamos y que Tetuán, a través de su de su historia, ¿no? Que siempre ha sido pues muy combativa, muy, muy de estar con las gentes, podamos aglutinar, ¿no?, esa fuerza necesaria o ese impulso necesario para retomar todo esto que es claramente un retroceso, ¿no? Este es uno de nuestros también objetivos de la radiografía, ¿no? Es decir, que los datos visibilizan claramente esas políticas en retroceso de lo social, ¿no?
Sí, a lo mejor Julián nos puede contar algo de los problemas de tramitación del ingreso mínimo vital, que está muy metido en ello ahora mismo.
Pues esencialmente tramitar el ingreso mínimo vital para alguien que lo necesita es asustarlo. O sea, ya la propia página donde lo solicitas, que es relativamente simple, yo creo que la mayoría de la gente le da miedo. La solicitud ya no os cuento, es como el monstruo de Frankenstein, ni se acercan a ella. La información está redactada de una manera lo más oscura posible, realmente no sabes lo que estás pidiendo, no sabes qué consecuencias tiene, no sabes cuándo te van a pagar, ni qué, ni por qué, ni por qué van a dejar de pagarte. Yo creo que hay mucha gente que le ha cogido miedo realmente al IMV, aparte de la gente que no tiene ni idea de que existe o que tiene posibilidad de conseguirlo, pero se procura que esté lo más alejado posible la información de las personas que debieran recibir esa ayuda.
Sí, Julián, yo, como estás más metido en esto, es decir, ¿tú crees que, o sea, de qué forma tú, se podría paliar, ¿no?, toda esa dificultad, ¿no?, de tramitación, que es otro de los elementos pues claros, ¿no?, que nosotros lo veíamos en algún momento como sencillo, ¿no?, de decir, bueno, pues si tienen todos los datos del mundo mundial.
Con el trato personal, si es imposible conseguir una cita en el INSS para poder pedirla, hacer la solicitud y que alguien te ayude, igual que te ayuden a hacer la declaración de la renta, esto es lo mismo. Tú lo que necesitas es que alguien te diga, tienes que poner aquí la casilla este y tal cual. Si no tienes ese trato personal, pues no va a funcionar. O sea, una página web, por muy bonita que esté, la mayoría de la gente no sabe manejarse con eso, porque además no suelen tener ni ordenadores, o sea, es un... Tienes que hacer en un móvil, es incómodo y es raro.
Julián, ¿tú crees que rellenando esto del ingreso mínimo vital se podría cambiar el color del mapa que has hecho?
No lo creo. Probablemente tendríamos que rebajar el precio de los alquileres, que es el verdadero problema. Es decir, la gente que está en la parte pobre se supone que ganan unos 1000 y poco euros al mes. Si el precio de la vivienda en 2022 estaba entre los 700 y 800, no hay más que hacer cuentas. Añade 100 para comer, la electricidad no hablamos, es decir, que es que no llega a las cuentas para mucha gente.
En el estudio también está Carmen, antes de cerrar este bloque de entrevista de Invisibles, que ya sabéis que ya, pues ya llevamos una buena parte del programa porque hemos decidido hacerlo central y troncal. Pero al mismo tiempo, pues tenemos que seguir avanzando. No me gustaría cerrar el bloque preguntándole un poco a Carmen cómo podemos seguir esta entrevista sin otro programa, cómo se pueden aterrizar, porque aquí esto es una radiografía. Cuando a ti te hacen una radiografía, en realidad ahí no se acaba el proceso, ¿no?
Pues no, no se acaba el proceso. Y a mí me gustaría que en otra ocasión, otro lunes, miércoles, perdón, se siguiera, porque he visto puntos muy importantes que matizar. Sobre la salud, los ambulatorios, la gente que no sabe acceder o a dónde ir, a dónde acudir, que haya gente que les oriente, les rellene los formularios, porque hay mucha gente que no sabe. Y me gustaría, pues otro miércoles, pues que estuviera yo también, que no estoy. Ese es un punto que yo estoy más bien fuera en Segovia que aquí. Pero bueno, acudiría, intentaría pues eso, estar y acompañaros y matizar la salud. Porque ahora mismo en el ambulatorio nuestro de La Ventilla, servicio de urgencia no tenemos. Es una pura vergüenza. Yo he querido pedir cita para mi médico, para una medicina que me hace falta, y me he tenido que ir a lo privado a que me dieran la receta, porque me daban para el 27 de este mes. Entonces, no tenemos servicio de urgencia, que lo hemos tenido hasta hace cosa de 4 o 5 meses, y ahora nos lo han quitado. ¿Cómo podemos valorar eso? Jesús Escudero decía que lo de la sanidad, que faltaban médicos pediatras en los ambulatorios, es verdad, pero vas, preguntas y no te contestan. Van pasando la bola de unos a otros. Entonces, es un dato que nunca lo vamos a saber. Pero que faltan médicos y falta de todo, en todos los ambulatorios. Y ahora vas a urgencias, te dicen, váyase a La Paz, váyase a otro a urgencias, a donde pueda. Y eso yo creo que ya es un poco fuera de lo normal.
Para cerrar con Invisibles, ya que están aquí nuestros tres compañeros, preguntarles cómo pueden ponerse en contacto con el colectivo, cómo pueden obtener la radiografía a aquellas vecinas y vecinos que nos han escuchado y, lo más importante, y ahí le dedicáis unos minutos si queréis, ¿cómo os imagináis que continuará este proceso? Porque antes hacía el guiño, ¿no? Cuando te hacen una radiografía, en realidad aún no ha llegado el diagnóstico. Simplemente es una radiografía que puede facilitar un diagnóstico. Ya tenemos un diagnóstico encima de la mesa y si tenemos un diagnóstico, a mí no me ha quedado claro, nos hemos enrayado mucho. ¿Cuál es el diagnóstico que estáis viendo encima de la mesa? Me parece que ibais un poco por pérdida de estructuras, de, ha dicho Jesús, de bienestar social, ¿no? Un poco como retroceso. Eso es así, lo podéis constatar en estos últimos minutos para que a nuestra gente también le quede claro, ¿no?
Son muchas las cuestiones que plantea esta entidad porque tener otra...
Son dos, ¿no? ¿Cómo continuamos? Y yo nos incluimos. ¿Cómo continuamos en este trabajo colectivo? Y la segunda, ¿en base a qué continuamos?
Pues mira, el cómo continuamos... O sea, nosotros, desde el grupo Invisibles de Tetuán, vamos a continuar. Y vamos a continuar no solos, sino contando con más gente y con más colectivos y tal. Pero también queremos señalar que a través de las personas que vienen a nuestro grupo con problemas concretos, lo que llamamos nosotros los casos, que siempre aparecen dos o tres cada día, cada lunes. Nos reunimos los lunes en el Mansa número 22, en el espacio Bellas Vistas, que probablemente cambie en un par de meses de espacio, pero bueno. Entonces, siempre vienen casos concretos. Lo que observamos es que la mayoría de las personas en situación con problemas de exclusión gordos viven sus problemas en soledad. Y se encuentran angustiados e impotentes frente a la enorme estructura burocrática. Y además no sienten como la necesidad, cuando hablan con nosotros parece que sí, pero luego resulta que no, no sienten como la necesidad de lo que llamamos nosotros el apoyo mutuo, la participación activa para resolver nuestros problemas y para ayudarnos mutuamente en la resolución de los problemas. Yo creo que si fomentáramos más esa especie de democracia participativa, tendríamos muchas más posibilidades de resolver las cosas. Porque dinero hay. Y hay mucho dinero. En España y en el barrio. No hay más que ver con el atlas de renta del INE la cantidad de miles de millones de euros que este barrio tiene de renta a través de los hogares. Lo que pasa es que está muy mal distribuido. Entonces se puede organizar mejor porque potencia y capacidad hay, pero no acabamos de articular la fuerza colectiva suficiente porque la mayoría de la gente vive estos problemas en soledad y además con frecuencia hasta con un sentido culpable de la situación.
Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no.
Estás escuchando Radio Almenara en la 106.7 de la FM en www.radioalmenara.net y hoy esto es Buenos Días Tetuán por la tarde y por la noche.
Y yo quería leeros un poema, un poco a colación de lo que habéis contado de estos invisibles. Y dice así, es un poema de Roberto Sosa, que es un poeta hondureño. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol. Pero desconociendo sus tesoros, entran y salen por espejos de sangre. Caminan y mueren despacio. Por eso es imposible olvidarlos a los invisibles.
Thank you.
Gracias por ese poema, Violeta Castaño, y sobre todo, gracias a Jesús, a Julián y a Carlos de Invisibles de Tetuán por estar en el estudio hoy con nosotros y compartir su tiempo. Yo hoy estoy muy contento porque creo que sí que hemos conseguido lo que este equipo persigue, y es que cuando tengamos a gente invitada poder destinarles un buen rato, porque es que si no, a veces se nos pasan volados y perdemos nos da la sensación de que les hacemos perder el tiempo y que no nos acabamos de enterar de lo que quieren contarnos. Así que muchísimas gracias, Carlos, bueno, gracias, Julián, y gracias, Jesús, por estar con nosotros.
Por estar ahí,
a Jesús sobre todo, que bueno, es uno, no lo he contado nunca en directo, pero es uno de los culpables de que yo ya no fume. Porque él perteneció a este colectivo Buenos Días Tetuán hace 7, 8, 10 años y era un promotor de la salud. Entonces él fue la primera persona que a mí me contó en directo una corriente que se llama higienista, que es una corriente que considera que los problemas hay que atajarlos en la raíz antes de que lleguen a generar, antes incluso de que lleguen a generar síntomas. Y me convenció. Y mientras tanto, pues vamos con un poquito de agenda. Creo que, Violeta, tienes ahí algo.
Pues sí, hablando un poco de personas mayores, por ejemplo, del barrio y demás, pues nos ha llegado una petición del Centro de Mayores Reina Sofía, del equipo del programa de Inclusión Digital y Envejecimiento, que bueno, pues nos han pedido a ver si podíamos hacer difusión de unas jornadas de autonomía digital dirigidas a personas mayores de 65 años que usan pues su móvil o su tablet y quieren seguir aprendiendo, ¿no?, y sentirse más seguras en el entorno digital. Entonces, estas jornadas se celebrarán en el Centro de Mayores Reina Sofía de Cruz Roja, y el jueves 11 de diciembre tendrán una temática de seguridad digital, búsquedas en internet, uso de correo electrónico. El viernes 12 de diciembre, bueno, pues todos estos líos que estamos hablando, hemos hablado de trámites con la administración, la clave PIN famosa, en fin, el certificado digital. Y bueno, pues estos dos días, el 11 y el 12, quieren enseñar a las personas mayores de 65 años a defenderse mejor en lo digital, y van a estar pues en la calle Infanta Mercedes 26. Entonces, bueno, nos ha gustado mucho esta iniciativa para personas mayores, y desde aquí también, por cierto, una cosa que yo he descubierto hace poco y os animo a investigar: el Centro de Salud Comunitaria de la calle Simancas tiene un montón de cosas para personas mayores, cursos de prevención de caídas, cursos de, o sea, increíble, y que yo, viviendo en el barrio, es que no lo sabía. Y un montón de cosas en general para toda la población, pero para personas mayores. Os animo a que conozcamos los espacios del barrio.
Bueno, pues yo os traigo una propuesta de teatro en la nave 73, todos los sábados de noviembre a las 7 de la tarde. En este caso se llama La Imposibilidad, y es una propuesta interdisciplinar entre el teatro de autoficción, el teatro físico y la danza. Un ejercicio físico y emocional que se adentra en las grietas del yo a través de la enfermedad, en los discursos que nos atraviesan y en la contradicción de seguir buscando sentido. Es sensible, radical y profundamente humana. Una experiencia que nos recuerda que en el derrumbe también hay belleza. Repito, los sábados de noviembre a las 7 de la tarde y en Nave 73.
Y reflexionando sobre todo esto, veía que sobre todo esto era la principal diferencia entre la radio y un podcast, ¿no? Sería porque este momento de presente y de presencia no se vuelve a repetir, ¿no? Y eso es lo bonito de la radio, ¿no? Además de todo lo que he contado. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música. Y continuamos con la tarde. Este es Milo J.
Bueno, tenemos que seguir convenciendo a Jesús, porque nos quedan aproximadamente unos 2 millones de fumadores, y después de conseguir vencer a la adicción de Ramón, pues tienes bastante trabajo. Luego, por otro lado, como ha comentado Violeta, en la calle Simancas, donde trabajaba Jesús, y se ha confundido muchas veces Jesús Sanidad entre uno y otro, uno porque yo soy paciente y él porque es profesional sanitario, y ha habido confusiones simpáticas. El otro día estuve con Jesús, ¿con qué Jesús? Bueno, os seguimos contando la agenda de Tetuán y la agenda de otros barrios que están haciendo, por ejemplo, una campaña contra la privatización, diciendo que si se privatiza la salud, la privatización mata. El próximo viernes, día 7 de noviembre, de 6 a 9 de la tarde, en la Fundación Anselmo Lorenzo de la calle de las Peñuelas 41, hay un ciclo de cineforum y coloquio donde se echará la película Sisco de Michael Moore, en la cual pues se denuncia toda la diferencia que hay entre la privatización de la sanidad en Estados Unidos y la sanidad en Europa. Os lo vuelvo a repetir para que lo tengáis. El viernes 7 de noviembre, de 6 a 9 de la tarde, en el Cineforum y Coloquio Fundación Anselmo Lorenzo, en calle de las Peñuelas 41. Echan la película Sisco, de Michael Moore. Y como último, recordaros que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Por eso, durante todo el mes de noviembre, la Bicicleta Roja estará dedicada a cantantes femeninas de rock and roll. Hay que seguir luchando contra la violencia machista.
Otro aviso que queremos dar antes de cerrar el programa es el de unas pegatinas, porque no queremos anunciar tanto la concentración como las pegatinas. En las pegatinas, punkis, blanco y negro, reza más árboles y menos troncos. Otra, bosque sí, palitroques no. Otra, la dehesa de la villa, un bosque en la ciudad y no una fortaleza. Y la última, una fortaleza en la dehesa no, gracias. Queremos agradecer a los artistas de estas pegatinas que han movido para que la gente se las imprima y puedan acudir el día 9 de noviembre a las 12 del mediodía a la dehesa de la villa para defender ese espacio natural y forestal.
Y yo, por último, quiero traeros otra propuesta de la asociación de Ventilla Almenara, que en estos momentos en los que es necesario reflexionar con un poco de reflexión, nunca mejor dicho, ellos nos proponen un taller de filosofía los primeros miércoles de cada mes de 7 a 8 de la tarde. Y dicen, pues eso, ¿quieres aprender a pensar, sentir y convivir mejor? Pues vente cada primer miércoles de mes a explorar a través del diálogo y actividades participativas, cuestiones de ética práctica, autoconocimiento y relaciones humanas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, empatía y comunicación. Pues eso, en la asociación vecinal Ventilla Almenara, calle Geranios 22.
Y vamos a cerrar con la despedida, y después de esa despedida breve sonará un grupo que se llama Remei de Cala Fresca, que tocará mañana en la Sala del Sol con un tema que se llama Tot el que volem es ocuparte el chalet, que significa en catalán es todo lo que queremos es ocuparte el chalet. Y nada, pues eso, ahora les escucharemos a ese grupo divertido, y que buenas noches a todas y todos y todes.
Adiós, adiós, buenas noches y saludos a Ana y a Julia.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego, que cenéis bien.
Adiós, gracias.
Adiós, Ana, que te mejores. Saludos a Julia.
Pues nada, saludos a todos, buenas noches, y Radio Almenara libre y poderosa, como siempre.
d'estral, pues nosaltres amb matxet. Tot el que volem és ocupar-te del xalet. Quan ets fora de vacances amb els teus nens, no treballa de res, canta i ve poc més. Tu vas amb d'estral, pues nosaltres amb matxet. Tot el que volem...
Merda.